Bueno, pues en nuestro espacio internacional de hoy vamos a acercarnos a la situación en Nueva Caledonia. Para quien no lo sepa, se trata de un territorio formado por islas y archipiélagos situado en Oceanía que se encuentra bajo el dominio del Estado francés. Ander Pérez, periodista internacional de Berria, nos va a hablar sobre los últimos acontecimientos en Nueva Caledonia a partir de los referéndums de independencia que han sido llamados. Kaixo, Ander, ongi etorri. Egunon, Ander. Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, ¿podrías explicarnos cómo llegó esta colonia francesa al momento de llamar a los referéndums de independencia?
Bueno, Nueva Caledonia es una colonia francesa desde 1853. Uh-huh. Y bueno, principalmente se usó, bueno, Francia lo usó como, por así decirlo, como cárcel. Deportaron a mucha gente ahí, bueno, gente que no querían, básicamente, y por ejemplo, gente que participó en la Comuna de París. Y bueno, siendo una colonia, pues discriminaron a los al pueblo autóctono, que se llaman los canacos. Uh-huh. Y bueno, llegó un momento, voy a hacer un salto temporal bastante largo, pero bueno, llegó un momento en los años 60 del siglo XX, en los que el movimiento nacionalista, por así decirlo, resurgió en Nueva Caledonia y hubo bastante tensión, se habló de casi de que llegaron a una guerra civil y bueno, al final en los años 80 y 90 hubo negociaciones con el gobierno francés y con los partidos que estaban en contra de la independencia y bueno, acordaron unos acuerdos que no son en sí acuerdos de paz, pero bueno, se interpretan más o menos de esa forma, que son los acuerdos de Matignon y los acuerdos de Numea, que tienen como objetivo diseñar un camino para la descolonización de Nueva Caledonia y para intentar mejorar la situación económica y social de los pueblos autóctonos. Entonces, en ese camino se han hecho 13 referéndums de independencia, en los tres ha ganado el no, pero el último, el tercero, el que fue en 2021, fue bastante especial porque fue en medio de la pandemia y los independentistas canacos pidieron atrasarlo por el tema de la pandemia porque tienen otra forma de gestionar el duelo cuando muere alguien debido al COVID, bueno, debido a otra causa, pero bueno, tiene otro modelo de gestionar todo eso. Entonces pidieron atrasar el referéndum, pero París dijo que no y entonces llamaron a la abstención y ganó el no, pero con el 95%. Entonces los canacos independentistas no reconocen el resultado del tercer referéndum y están en ese punto, más o menos.
A partir de 2000, en 2021 has dicho, ¿no? Que se produce ese tercer referéndum en medio de la pandemia y en el que se da una abstención brutal y entiendo que de ahí parte el conflicto, ¿no? De ese último referéndum.
Eso es. Bueno, aparte venía el Estado francés un poco jugando en contra de los independentistas, porque se supone que el Estado francés, según los acuerdos de Matignon y Numea, tiene que ser imparcial, es decir, una especie de mediador entre los independentistas y los que están en contra de la independencia, que se llaman los loyalistas. Uh-huh. Pero con Macron, y sobre todo desde 2021, y con esa decisión sobre el referéndum, ese rol imparcial lo ha perdido completamente. Y lo que has comentado, el tema del referéndum es un ejemplo, pero bueno, a partir de ahí se ha visto que el gobierno francés ha estado más al lado de los loyalistas que de los independentistas y otro ejemplo de eso es lo que ha pasado estas semanas, que el gobierno francés quiere reformar las listas electorales, perdón, y la quiere abrir para que entren unas 25.000 personas que serían en su mayoría gente que ha llegado de Francia a Nueva Caledonia. Y obviamente esa gente, o la mayoría, son loyalistas. Entonces, ese equilibrio que se intenta buscar con los acuerdos de Matignon y Numea, pues no se conseguiría. Entonces, eso, en la práctica, si abres esas listas electorales, lo que supone es que haya más gente loyalista que kanak independentista, entonces los loyalistas conseguirían todavía más poder en las elecciones y en las instituciones, y más o menos a partir de, o a raíz de ese problema, se han generado estas protestas en Nueva Caledonia.
Digamos que el Estado francés, como decías, no ha respetado esa imparcialidad que se supone que tiene que tener, no está jugando por detrás, por decirlo de alguna manera, y se han producido protestas. ¿Qué ha ocurrido en estas protestas?
Bueno, pues más o menos desde el pasado abril, los independentistas canacos están protestando, igual no todas las semanas, pero casi todas las semanas, por el tema de la reforma de las listas electorales. Lo aprobó el Senado y un poco cuando llegó el voto de la Asamblea, que fue más o menos el 13 de mayo, 14 de mayo, ahí la tensión subió bastante, viendo que el gobierno francés no se echaba para atrás. Entonces, se ha visto más tensión, más violencia, se han visto sobre todo en Numea, que es la capital de Nueva Caledonia. Bueno, ha habido barricadas, coches quemados, establecimientos quemados también. Al final es una expresión del pueblo canaco, de que Francia les está imponiendo una reforma colonial, por así decirlo, y han tenido que hacer una demostración de fuerza mediante la violencia para intentar cambiar algunas cosas.
La semana pasada, además, si no me equivoco, el presidente francés, Macron, hizo una visita rápida a las islas y se reunió allí con independentistas y unionistas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ha desatascado de alguna manera esa visita, esta situación? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, ahora mismo no está nada claro qué va a pasar. El gobierno francés decretó un estado de urgencia y, claro, en el estado de urgencia no se podían reunir los partidos. Entonces, eso ya, el estado de urgencia queda atrás, entonces ahora se pueden reunir los partidos. Pero la estrategia de Macron ha sido, sobre todo, poner el foco en el orden republicano, en la seguridad, y no tanto en el tema del acuerdo político. Los independentistas piden un acuerdo político y retirar la reforma. Pero Macron lo único que ha dicho es que de momento lo deja en pausa y que quiere un acuerdo global sobre ese tema, sobre la reforma de las listas y ya de paso sobre el nuevo estatus de Nueva Caledonia y sobre más temas. Entonces, sigue en el proceso parlamentario francés. Ahora falta un voto sobre la reforma de las listas electorales, que sería el voto del Congreso francés. El Congreso francés es cuando se juntan los diputados y los del Senado, y es una reunión muy grande y ahí tendría Macron necesitaría el voto a favor de los dos tercios. Esto es porque la reforma de la lista electoral es una reforma de la Constitución. Entonces, la Asamblea lo ha aceptado, el Senado también, entonces faltaría el voto del Congreso. De momento Macron lo ha dejado en pausa, pero tampoco ha dicho que lo vaya a retirar. Entonces no está nada claro qué va a pasar. Lo único que ha dicho es que quiere un acuerdo entre independentistas y loyalistas. Ha mandado a tres personas, tres altos funcionarios, que jugaría un poco el papel de mediadores, pero en la práctica no son imparciales ni independientes, por así decirlo. Entonces ya veremos cómo reaccionan los independentistas ante esto. Pero bueno, lo he dicho, los independentistas quieren un acuerdo político y que retiren la reforma, y eso de momento parece que no va a pasar, así que ya veremos.
O sea, la reforma de esas listas electorales, se ha dado el sí desde el Senado francés y faltaría darle el sí o el no en el Congreso, ¿no?, para llevarlo a cabo.
Eso es.
Y se
lo han votado en el Senado, también en la Asamblea, y al ser una reforma constitucional, pues lo tiene que votar el Congreso y faltaría eso. En sí, Macron tiene los votos a favor para aceptarlo, pero bueno, visto lo que ha pasado estas semanas, habrá que ver cómo reaccionan algunos partidos. De la izquierda ha criticado bastante al gobierno, es decir, la izquierda francesa, por tener esa postura a la que han llamado colonialista. Y la extrema derecha también ha sido crítica, pero ha votado a favor, entonces habría que...
Está por ver.
En el medio también están las elecciones al Parlamento Europeo y ya veremos si eso influye en algo o no. Y que me imagino que él, todas las decisiones de Macron también han sido mirando hacia esas elecciones. Pero bueno, en sí el plan era que el voto del Congreso fuera a finales de junio. Ya veremos.
Ander, ¿cuál es el interés del Estado francés en este territorio?
Bueno, aparte de ser una colonia, a partir de los acuerdos de Matignon y Numea, bueno, ha habido, por así decirlo, una relativa paz y tampoco ha habido problemas con Nueva Caledonia. Pero sobre todo estos años se ha incrementado el interés en mantener a Nueva Caledonia como colonia porque está en medio del Pacífico. Está, si cogemos el mapa, está más o menos al este de Australia o al noreste de Australia. Y bueno, básicamente para Francia, si hablamos geopolíticamente y estratégicamente, es un punto de referencia y le conviene mantener a Nueva Caledonia. Sobre todo porque ahora estamos en una época donde el Océano Pacífico tiene cada vez más importancia, sobre todo ante la pujanza con China y todos esos problemas que hay en esa zona. Y bueno, aparte, en Nueva Caledonia hay mucho níquel, que es un metal que se utiliza para muchas cosas. Y bueno, Nueva Caledonia es el cuarto productor mundial, si no me equivoco. Y claro, desde el punto de vista económico también a Francia le conviene. A pesar de que Nueva Caledonia tiene una autonomía económica, por así decirlo. Pero bueno, Francia tiene sin duda intereses económicos y geoestratégicos con Nueva Caledonia.
Por otro lado, antes hablábamos, ¿no?, del Frente Socialista para la Liberación Nacional CANAC, que es la principal coalición independentista, que hacía también, ¿no?, ante estas protestas, últimos acontecimientos, hacía una llamada a la tranquilidad y a una solución política. ¿Cuál es su postura?
Sí, bueno, el FLNKS es una coalición de partidos independentistas, como has comentado. Bueno, ellos lo llaman el Frente. Y ha sido el principal actor independentista estas décadas. Aquí habría que entender también que en cuanto a las protestas, los partidos independentistas crearon una plataforma o un grupo que se llama CCAT y que ha sido la encargada de organizar las protestas de estos últimos meses. El líder del CCAT es independentista, obviamente, y él también ha llamado a la calma, como el FLNKS. Y lo único, estas semanas, en las protestas estas que ha habido con más violencia, los protagonistas han sido los jóvenes canacos. Entonces ahí se ha visto, no diría ruptura, pero un cambio generacional. Y eso ha influido un poco en todo este tema. Entonces los independentistas, normalmente la vieja guardia, por así decirlo, los dirigentes son gente que ha conocido la violencia y los acuerdos del siglo pasado y toda la experiencia de estos últimos 30 años. Entonces esa gente es gente que ha construido un camino, unas relaciones y quiere mantener ese mensaje de calma y paz. Entonces, al FLNKS y al CCAT les conviene ese mensaje de calma, sobre todo hacia ese objetivo de negociar con el Estado francés y con los loyalistas, porque recordamos que Macron siempre ha repetido que la primera, o hay calma y no hay violencia, o no hay negociaciones. Entonces está en esa coyuntura el FLNKS. Y ya veremos qué pasa también en ese tema.
Claro, estamos hablando al final, ¿no?, de una parte de ese Frente Socialista para la Liberación Nacional que, como explicabas antes, han vivido pues toda la situación que se genera a partir de los años 80 y ese intento, ¿no?, como de generar una situación de paz. Y hablamos ahora, ¿no?, de esa juventud que quizá no ha vivido tanto eso y que muestra su hartazgo en las calles.
Sí, eso es. Y También tiene que ver con ese tema, o sea, me refiero a los jóvenes, la situación económica y social. Antes nos hemos mencionado el níquel. Se ha intentado reequilibrar un poco, como hemos comentado antes, las diferencias entre el pueblo autóctono y los loyalistas, los colonos. Se ha conseguido algo, pero no se ha conseguido del todo. Entonces, esos jóvenes al final ven unas perspectivas de futuro que no son del todo optimistas. Entonces, también han querido expresar eso en las protestas. De momento no parece que estén poniendo en duda todo lo que se haya conseguido estos años, no están poniendo en duda la autoridad de esas personas que llevan más años en puestos de gobierno, por así decirlo, o que han conocido toda esta experiencia de los acuerdos y de paz. Pero es verdad que, aparte del tema de la reforma electoral, todas esas protestas son un reflejo de los problemas económicos y sociales de Nueva Caledonia y sobre todo de los canacos independentistas, que se ven un poco más discriminados si los comparamos con los colonos franceses, por así decirlo. Y eso es un tema bastante histórico, que se han conseguido, se ha conseguido mejorar un poco, pero no del todo.
Hay ese factor de desigualdad económica añadido.
Eso es, sí, sobre todo con los canacos, porque creen que hay una discriminación histórica y social que en parte es verdad y está justificada, y sobre todo porque al final vienen colonos desde Europa, franceses, y ellos consiguen más trabajos o mejores trabajos, sobre todo en las ciudades, que siempre en las ciudades hay más empresas y más oportunidades. Y vendría más o menos a explicar ese hartazgo de los canacos. Entonces, es verdad que todo el tema este es sobre todo político y colonial, pero también económico y social.
Pues, Ander, imagino que será difícil hacer una previsión teniendo en cuenta de que se trata al final de un conflicto de muchísimas décadas. Pero nos gustaría saber un poco una previsión, ¿no? De qué va a ocurrir o hacia dónde puedan ir los tiros de alguna manera.
Pues no me atrevería a hacer una previsión, sobre todo porque viendo lo que ha hecho Macron en Córcega, que también hubo en 2022 una manifestación y hubo violencia por la muerte de Iván Colonna. Al final Macron cedió un poco con el tema de la autonomía, que al final los corsos piden autonomía legislativa como la de la comunidad autónoma vasca, por ejemplo. En ese tema cedió, pero al final no parece que les vaya a dar una autonomía legislativa propia o bien dicha como la de la comunidad autónoma vasca. Entonces, visto lo que ha pasado en Córcega, no sé si tenemos que esperarnos algo parecido en Caledonia, si va a intentar una especie de acuerdo y ponerse de acuerdo con los canacos independentistas, pero que al final sea una especie de acuerdo de mínimos, porque al final, si sigue con la reforma electoral de las listas, o sea, con la reforma de las listas electorales, el tema de la violencia sigue ahí. Ahora están un poco más calmados, pero si sigue con el voto del Congreso y si sale el voto, me imagino que vuelve a la violencia. Entonces, ahora mismo no sabría decir hasta qué punto se va a arriesgar Macron, pero viendo por así decirlo, el presidente de Córcega, pues yo no vería buenas noticias para los independentistas. A pesar de que hay que decir que Córcega y Caledonia son situaciones diferentes, porque Francia sí que considera, por así decirlo, a Nueva Caledonia una colonia y que hay que descolonizar y que hay que hacer hay que negociar un destino común, por así decirlo. Pero bueno, en el caso de Córcega es un territorio del hexágono y no lo considera en ese sentido una colonia. Entonces, ahora mismo no me atrevería, pero lo he dicho, viendo lo que ha pasado en Córcega y lo que ha hecho Macron estos años, que ha perdido ese estatus de imparcial, el Estado francés ha perdido ese estatus imparcial y de mediador, pues ahora mismo diría que no vendrían buenas noticias para los independentistas, pero bueno, ya veremos qué pasa. Les ha dado un mes para negociar a los independentistas y a los loyalistas y lo importante será lo que salga de esas negociaciones, no tanto con el Estado.
Ander, pues nos quedamos con esta reflexión de lo que pueda ocurrir. No sé si quieres añadir alguna cosa más para cerrar.
No, yo creo que hemos abordado todo, así que sí, muchas gracias por la invitación.
A ti, Ander, por aceptarla y esperamos tenerte aquí en Suelta la Vía también próximamente. Es que ricasco.
Es que ricasco, agur.
Agur.